Hay una cosa que se llama prescripción y otra que se llama caducidad. La prescripción es lo que tarda en prescribir, en desaparecer la infracción y ya no se puede sancionar, pero cuando uno inicia el procedimiento, se empieza a suspender plazos. Entonces, ya lo que estamos evitando son las caducidades.
Yo de todas formas insisto que aunque haya un año para notificarlo, el efecto es que llegue pronto, que tenga efecto, hay que conseguir que llegue pronto esa notificación para que la gente diga, ah, pues esto va en serio y si no cumplo con la normativa me pueden sancionar. Ahora, si tardamos tanto en enviársela, pues la gente se puede relajar. Ese es el planteamiento que yo tengo, Guillermo, pero no sé cómo lo ve usted.
No, no, no lo discuto, absolutamente en serio, pero la base de esta conversación que estamos teniendo, Mayer, es que alguien del Partido Socialista tiene la desfachatez de ir a esa emisora y decir que de 8.000 se han tramitado 4, y le estoy diciendo a usted que de 8.000 se han tramitado 2.000, ¿vale? Que es
Cobrado,
bastante
fue lo que
diferente.
dijo Patricia.
Pero, no,
bueno,
cobrado, cobrado.
pues es
Usted, por
que
ejemplo, no sabe cuántas han cobrado.
bueno, no es el área de sanidad la que recauda, ya digo que está interconectada a las 4 áreas y a partir de ahí le corresponde a la Hacienda, le corresponde a Tesorería y le corresponde a Recaudación, que son los que pueden darle esa cifra. Nosotros sí únicamente tramitamos y ya queda en manos de otro. Pero piense que muchas veces estas multas quedan en Recaudación Ejecutiva, estas multas u otras, y a lo mejor si usted dentro de un año o dentro de 2 años pues tiene que percibir del Ayuntamiento una subvención, una ayuda, pues se le va a deducir el importe de esa sanción que queda pendiente. Muchas sanciones quedan tardan años en cobrarse, colgadas en tesorería.
Eso. ¿Y usted sabe, por ejemplo, cuántas sanciones se han podido tramitar durante esta Semana Santa?
Pues si estamos a un ritmo de 50 diarias, durante los 3 primeros días habrán sido en torno a 150, pero si quiere le puedo buscar la fecha exacta.
Las que se ha impuesto por parte, yo me refiero a las que se haya impuesto por parte de la Administración. ¿Cuántas sanciones durante
No.
esta Semana Santa? No
Las que
sé.
se hayan impuesto nos llegarán a lo largo de esta semana. Nos llegarán unas cajas de cartón y otras telemáticamente las sanciones las denuncias que se han levantado durante Semana Santa.
No, me
Ya
llama la
ve, no
atención
lo
de todas
sabía.
formas, Guillermo, se lo digo sinceramente, ¿no? Que después de que haya hecho esa denuncia Patricia Hernández del Partido Socialista, ni siquiera usted por curiosidad se le ha ocurrido preguntar cuántas se han cobrado.
Es que la curiosidad realmente no es lo que me mueve. A mí lo que me mueve es hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Y si estoy pendiente de otras áreas, por eso estar vigilante de la mía.
Por hacer una llamada y
Eso.
preguntar, oye, ¿cuántos se han cobrado? Que eso se tarda, no sé, un minuto.
Yo, si quiere, me tomo dentro de un rato ese minuto y le mando un WhatsApp con la respuesta.
Vale, se lo agradezco porque la verdad que nos gustaría conocer exactamente cuántas se han cobrado, ¿no? Que era lo que denunciaba el Partido Socialista.
¿Sabes
Guillermo
lo que
Díaz
pasa?
Carrasco.
Que yo,
Sí.
en mi forma de trabajar, lo que procuro es tener mi parcela bien abonada, bien limpia de malas hierbas y bien trabajada, y no estoy pendiente a los demás, porque eso me quita esfuerzo y a veces genera hasta desánimo, me quita energía. Con lo cual, yo procuro hacer bien el área de trabajo que me corresponde y espero que los demás hagan lo mismo. Y por eso, a lo mejor, no estoy tan pendiente de todas las áreas, conocedora además de que a lo mejor en Tesorería o en Hacienda también tienen embudos de trabajo. Lo importante para ellos es que lo importante en un procedimiento sancionador es que esté notificado al inicio.
Ya. Bueno, Guillermo, esperamos su mensaje y así podemos darle a la audiencia el dato de cuántas se han cobrado en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Guillermo Díaz Guerra, concejal de Servicios Públicos y delegado de Sanidad también en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, muy buenos días.
Bueno, tenemos una nota de audio. Vamos a escucharla, a ver qué dicen los oyentes al respecto.
Buenos días a todos. Pues yo creo sinceramente que la gente el tema de las multas del COVID les da exactamente lo mismo. Y se los digo por lo siguiente, ayer estuve hablando con una amiga mía que es doctora y me hacía el comentario de que el jueves estaba en el Mercadona, en un Mercadona, y se tropezó con una clienta porque ella pasa consulta privada también. Y hablando con ella, la clienta le dice que es que tiene el COVID y está en el supermercado. Mi amiga alarmada se fue a la caja y le dijo a la cajera, mire, por favor, ¿le importaría avisar a esta persona que está en este pasillo de que se presente aquí en la caja o ustedes tomen las medidas oportunas porque esta persona me acaba de decir que tiene el COVID? Pues el Mercadona, para no nombrar a nadie, le dijo, bueno, pues hemos detectado de que hay una persona con COVID en el supermercado, por favor, le rogaríamos que se presente en la caja número tal o llamaremos a la policía. ¿Sabes cuál fue la sorpresa? Que se presentaron 12 personas. 12 personas con COVID dentro del supermercado. Así que, no sé, esto no sé dónde va a ir a parar. Multas, dice.
Bueno, Manuel Sánchez, si tú fueras Guillermo Díaz Guerra, a ti que te encantan los números, ¿tú no hubieras preguntado ese dato de cuántas se han cobrado?
Hombre, es que después de la intervención de la portavoz del Partido Socialista, lo primero que tengo que tener en ese mismo instante son esos datos. Pero a mí me hubiera gustado saber si es que las cajas de cartón solo están llegando al Ayuntamiento de Santa Cruz, porque daba la sensación, ha incidido don Guillermo varias veces, en las cajas de cartón. Entiendo que las cajas de cartón están llegando a todos los ayuntamientos canarios donde se hayan producido sanciones. Y además de esto, yo creo que lo que resalta, evidentemente, aparte de una falta de conocimiento de los datos, también una falta total de estructura dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz para poder afrontar, que hay que recordar que él mismo lo decía, que aunque la población sea inferior a la ciudad de Las Palmas, no hay que olvidar que es la segunda ciudad de Canarias, ¿no?, en ese sentido, en población, y no se entiende que tengan estos a minuto de ahora, esto te para justo, y sobre todo esas diferencias tan grandes entre sanciones de un lado y otro. Y las cajas de cartón, como digo, creo que han llegado a todos los ayuntamientos, no solo al de Santa Cruz.
A mí lo que me asombra es que haya un aumento, necesariamente un aumento de funcionarios para poder atender el tema de las multas. Es como el tema del gobierno con las cámaras de comercio para diligenciar algunas ayudas del COVID. ¿Cómo es posible que con casi 70.000 funcionarios que existen en la comunidad autónoma, el gobierno de Canarias tenga que acudir a las pobres cámaras de comercio, entidades empresariales de derecho público, pero en fin, y al fin y al cabo están muy justitas de personal y han tenido a su vez que contratar personal para poder atender estos acuerdos con el gobierno de Canarias? ¿Qué clase de funcionariado o qué estructura administrativa tenemos en Canarias para que en un caso de necesidad imperiosa haya que recurrir a funcionarios externos o a entes externos? Yo es que me asombro. Porque si fueran pocos los funcionarios, pero yo creo que son más que suficientes. ¿Cómo es posible que estemos tan mal organizados? Porque a lo mejor no es cuestión de número, sino cuestión de distribución de competencias. Me asombra,
sinceramente. Está claro, Leopoldo, Pepe y Manuel, que la estructura administrativa que se ocupaba de esto no funcionaba, ¿no? Porque si no, no hubieran incorporado.
Pero ya existe una estructura administrativa de multas, atribúyase a esa misma estructura, pero o refuércese con personal de otra.
Lo que no tiene sentido es que si la parte sancionadora la lleva una determinada estamento en el ayuntamiento, que ahora para esto se cree una unidad dentro de sanidad, es que no tiene mucho sentido. Es que ya hay un programa que el propio concejal reconocía. Ya hay una estructura y una infraestructura y una experiencia diaria en ese trabajo. Crear ahora algo paralelo a esto, porque sean multas diferentes de COVID o no COVID, yo entiendo que es que lo que habría que aprovechar la estructura existente y en todo caso reforzarla.
Reforzarla con otros funcionarios de otros departamentos. Pero
en base a aprovechar toda esa experiencia y conocimiento que seguramente ese departamento de sanción sí sabe el dato milimétricamente, que por eso es triste decirlo, pero que no sabían los datos de Semana Santa, mientras otros ayuntamientos o otras instituciones ya lo están dando al milímetro, al segundo, ¿no? Sí. Está todo telemático hoy día.
El de Las Palmas esta misma mañana ya los ha publicado.
Bueno, pero vamos a ver, yo de todas maneras creo que es que aquí se está llegando a ese nivel de reinos de taifas, ¿no? En donde cada uno da por bueno lo que se realice en su área, pero no informa a los demás de lo que se hace. Por eso el señor Guillermo pues no conoce lo que hay en otros departamentos, desconoce lo que se ha hecho hasta ahora y bueno, y nos habla como si hubieran estado, como si nunca hubieran estado en el ayuntamiento, ¿no? Cuando nosotros llegamos hace un año a ese departamento de sanidad, nos dimos cuenta cuando nosotros, y que oiga, pero si antes también el Partido Popular también estuvo en el gobierno municipal en anteriores etapas, ¿no? Yo me da la sensación como que esto es querer desviar hacia otro lado lo que es una competencia que no se ha realizado en plenitud.
A ver, dos audios y nos vamos a escuchar unos mensajes comerciales, que se me retrasa el pase publicitario. Escuchamos.
Días. Pues yo no me asombro por el tema de las multas, ¿vale? Porque parece que el tema de la irresponsabilidad solamente es de los ciudadanos. La verdad es que a mí importa poco el tema de las multas. Me importa más la irresponsabilidad de la administración, que nos tiene sin vacunas y sin vacunar a la parte de la población. me importa el gobierno de Canarias que no ha pagado las subvenciones de ayuda al alquiler COVID de hace un año. Me importa más el pago de las ayudas para las empresas que llevamos un mes tramitando y todavía no se sabe cuándo van a pagarse. Me preocupa más la desidia y la falta de respeto hacia los ciudadanos de la administración con respecto a los ciudadanos. Me importa más eso que alguien le hayan pasado una sanción por no llevar la mascarilla de 100 euros y no, todavía no le haya llegado.
Vamos también a escuchar a otro oyente que apunta lo siguiente.
Buenos días, Mayer. Va a salir más cara las cajas de cartón que lo que se va a recaudar por dicha multa.
Está bueno. 8 y 10 minutos.
Citerio te ofrece los titulares de prensa.
Salir de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, tenemos el dato del paro del mes de marzo. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Caen en 2.827 las personas que están en paro.
Sí, un 1% en Canarias, nos quedamos con 280.650 parados. Es verdad que si lo comparamos con marzo del año pasado, sí ha subido en 53.000 personas, un 23,29% más. A nivel nacional esa cifra, la de en comparación con febrero, baja en 59.000 personas y también bajamos de los 4 millones de parados en el conjunto de España. Estamos ahora en 3,9 aproximadamente. Y respecto a la seguridad social, pues también hay un incremento en este caso de los afiliados, sube en 3.449 personas. personas en Canarias, estamos en 771.800 afiliados, pero también es verdad que si lo comparamos como con el año pasado, con marzo de 2020, el último mes antes de la pandemia, pues ha caído los afiliados en 26.300.
Bueno, gracias, Daniel. Por cierto, que nos confirman que el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, deja su puesto por motivos personales, el consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. Ya nos escucha en esta sintonía de COPE Canarias Rosa Dávila, secretaria de organización de Coalición Canaria en Tenerife y también diputada en el Parlamento de Canarias. Buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Ustedes están preocupados por el alcance de las ayudas y de las empresas que se pueden quedar fuera. De hecho, han hecho ustedes un pronóstico y calculan que de cada 8, una se puede quedar fuera por los requisitos que se les piden.
Sí, vamos a ver, es que se ha anunciado una cifra muy grande para toda España, 7.000, y en concreto para Canarias, pues que van a venir 1.140 millones de euros, pero son muchas las barreras para acceder a las ayudas y nosotros estimamos que solo una de cada 8 empresas afectadas por el COVID realmente va a poder acceder a estas ayudas. Y son varios los motivos, no solamente porque llegan tarde, porque tienen muchísima burocracia, sino porque, por ejemplo, de las más de 538 ramas, sectores que se podrían beneficiar, el Ministerio lo limita a 95. Y en el caso de Canarias, nuestra dependencia del sector turístico hace que muchos sectores que a primera vista podrían parecer que no tienen por qué estar afectados, pues si lo están en islas como Lanzarote, Fuerteventura o los sures de Tenerife y Gran Canaria.
Sí, sí, poníamos el ejemplo la semana pasada de una peluquería en zona turística, ¿no? ¿Qué hacen, no?
Claro, o un supermercado. Puede parecer que a simple vista los supermercados no se hayan visto afectados, pero si tienes un supermercado en Lanzarote, en Fuerteventura, en el sur de Tenerife, pues una parte muy importante de tu facturación, bueno, de hecho están cerrados, ¿no? O sea, esa es la situación, que es un decreto que está hecho pensando para el conjunto de España y hay sectores importantísimos en Canarias que ya de por sí están excluidos y después tienes otras barreras, por ejemplo, no haber tenido pérdidas en 2019 o que tu facturación haya caído por encima del 30%, es decir, que hayas tenido pérdidas por encima del 30% en el 2020. O sea, alguien que ha tenido pérdidas no, o que puede acreditar solamente pérdidas por el 25%, que ya es bastante, pues quedaría fuera. Con lo cual, va sumando barreras y barreras y vemos que son muy pocas las empresas que van a conseguir beneficiarse. ¿Y cuál es el drama? El drama es que Canarias tiene asignado esos 1.140 millones de euros, pero que si no se gastan antes del 31 de diciembre, el gobierno de Canarias va a tener que devolver el dinero. Y es lo que estamos diciendo, que no se tenga que devolver esos recursos, porque la economía y los negocios y las empresas en Canarias, y sobre todo el empleo que se destruye, pues lo requieren.
Uh-huh. Manuel Sánchez, ¿alguna pregunta para Rosa Dávila sobre este asunto?
Sí, muy buenos días, doña Rosa. Acaba usted de apuntar un dato muy importante. Las empresas que están en pérdida, usted como habiendo tenido responsabilidad de gobierno y concretamente en Hacienda, sabe perfectamente que no se mira un único año, sino que se mira un tramo de que va entre 3 y 5 años. ¿No le parece que esta medida está siendo muy, muy injusta? Porque ha habido empresas que han podido hacer inversiones o que simplemente el año les ha podido ir mal, porque no siempre todas las empresas ganan dinero todos los años, y que con esta medida se ha eliminado a una gran parte, sobre todo viendo ese requisito. Y luego la otra pregunta, no teniendo que ver con esto, ¿qué sensación le queda a usted cuando vio los datos del superávit y vemos las empresas cerrando, doña Rosa, cuando vio los datos del superávit del gobierno de Canarias y vemos que las empresas están cerrando por inanición?
Bueno, pues parece increíble, como dice Manuel, o sea, que el gobierno de Canarias tenga los números en azul, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Le sobre el dinero, tenga más ingresos que gastos y que las empresas tengan los números en rojo y estén cerrando. Y es una situación dramática para las empresas, para los empresarios y los negocios que cierran. Y tú sabes que cuando cierras, cierras con deudas muy importantes, que mucha gente se va, cierran, pues no tienes ni para liquidarlos a los empleados. Entonces, ves una situación tan dramática y que, bueno, que el Ministerio de Hacienda pues ha dado el dato que el gobierno nos quería dar, ¿no? Un cierre de más de 200 millones de euros en superávit. Y como
aunque cuando decía, usted tenía la responsabilidad de Hacienda también acababan años con superávit. Con,
pero claro, cosas. La situación era muy distinta, Mayer. Vamos a ver, cuando yo estaba en Hacienda, nosotros estábamos sujetos a las reglas fiscales. Estabas obligado a no gastar por encima de una cantidad, o sea, de un parámetro, que era la regla de gasto. En este caso, las reglas fiscales están suspendidas en Europa precisamente porque la Unión Europea, en marzo del año pasado, suspendió el cumplimiento del déficit de los objetivos de estabilidad de las reglas fiscales precisamente para poder salvar a las empresas y a las economías. Y lo que vemos es que la economía más golpeada de toda España y una de las más golpeadas de las regiones europeas cierra con superávit, de las pocas comunidades autónomas en superávit. Pues claro,
recordará que Román Rodríguez, que ahora tiene la responsabilidad de Hacienda,
bueno, era les
acusaba a ustedes de ser los campeones de la austeridad, ¿no?
Bueno, pero insisto, es que ojalá en la situación esa no hubiéramos tenido las limitaciones que teníamos, ¿no? ¿Qué ocurría en aquel entonces? En mi etapa crecían mucho los ingresos porque las empresas ganaban dinero y las empresas pagaban impuestos porque ganaban dinero. Pero en este caso se da la paradoja que el gobierno de Canarias ha ingresado más, las empresas han pagado, y sin embargo son empresas que están en este momento cerrando. Y a la otra pregunta...
Yo lo digo para que los oyentes tengan, digamos, todos los criterios de análisis. Ustedes, cuando estaban en el gobierno, dejaban superávit, y la oposición, en este caso Román Rodríguez, les acusaba a ustedes de ser los campeones de la austeridad y dejar un montón de dinero sin gastar, y ahora está Román Rodríguez en esa responsabilidad de consejero de Hacienda en un año crítico, donde decía efectivamente Manuel Sánchez que hace falta hasta el último duro, hasta el último euro emplearlo, y resulta que también tienen superávit. Digo para que los oyentes tengan todo el contexto, ¿no?
Y con las reglas fiscales suspendidas, y lo más importante, con las reglas fiscales suspendidas, o sea, nadie le exige y a tener superávit. Se suspendieron precisamente para salvar las economías, para salvar las empresas.
Rosa, ¿cuántos proyectos se dejaron de ejecutar por aquella famosa regla y aquel techo de gasto que nos impuso el gobierno de España?
Claro, y
¿cuántos proyectos se dejó de ejecutar?
Y, por ejemplo, los ayuntamientos, ustedes lo recuerdan, muchísimo dinero en los bancos, que incluso la propia ministra quería quedarse con ese dinero que se acumulaba en los bancos, y veíamos situaciones muy graves durante el propio año 2000, mismo año 2020, que no se podían salvar. Pero yo, de la otra cosa que quería hablarles, que me parece dramática, si me lo permiten, y que ayer también lo sacamos, porque una parte son los negocios que cierran, las ayudas que no llegan, y efectivamente, como decía Manuel, que se haya cogido solamente un año es muy injusto porque, por ejemplo, en el caso de Canarias, al tener una fiscalidad diferenciada, hay años en los que ya es el límite para hacer las inversiones, la haces y puede que ese año precisamente hayas hecho una inversión importante porque quieres aplicar la reserva de inversiones. Entonces, puede que justo precisamente ese año no tengas beneficio, sino que hayas incurrido en pérdida. Pero eso no significa que seas una empresa zombie o que no tenga solvencia, y sin embargo se está excluyendo completamente a esas empresas, y a Canarias les perjudica en mayor medida. Y lo otro que quería decir es que mañana comienza la campaña de la renta, y que, como ustedes saben, cuando hay dos pagadores, pues se tiene que hacer la declaración de la renta, es decir, que personas que están por debajo de los 22.000 euros de ingresos y que antes no tenían que hacer la declaración de la renta, van a tener que pagar, a lo mejor, que están en una situación de ERTE, van a tener que pagar 1.000, 1.200, 1.600, 1.700 euros.
Sí, no creo que sea... en Rosa, buenos días. De todas maneras, este último asunto que lo saca, eso lo sabían hace tiempo, y sin embargo la propuesta del senador Clavijo no fue hasta el otro día, cuando ya prácticamente se iniciaba la campaña. ¿Les interesaba a ustedes esperar a que esto fuera así para poder llevar esa iniciativa parlamentaria? Porque no lo hicieron eso, por ejemplo, porque el señor Clavijo es senador desde el mes de octubre y sin embargo no, nunca ha sacado este asunto antes, pero quiero decir, en el mes de octubre, que podríamos haber planificado porque en realidad cuando puso esta iniciativa parlamentaria fue la semana pasada, a una semana de que se iniciara todo esto? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Que no habían caído antes? Eso por un lado. Y luego, yo estaba haciendo cuentas, incluso algunos de los que hemos tenido aquí en las redes, en entrevistas en COPE Canarias, nos han dicho eso, de que se podrían pagar en torno a 800.000 euros. Ya usted no lo pone como 1.600 euros, ¿no? Todo depende. En un ERTE, es que si no, da la sensación de que uno en un ERTE gana mucho más que trabajando, ¿eh?
No, no es así. Vamos a ver, cuando sabes que cuando tienes un 22, cuando ganas por debajo de 22.000 euros, no estás obligado a hacer la declaración de la renta. El dato que estoy dando de los 1.600 euros no lo doy yo, la da la propia agencia tributaria. En el caso de que ganes 21.000 euros, 16.000 lo haya hecho el pagador y el otro, los otros 5.000, el CEPE, vas a tener que pagar exactamente 1.654 euros. 1.654 euros que van a tener que abonar y que lo único que se le ha ocurrido a la agencia estatal tributaria es dar...
Pero es que no hay nadie que gane ese dinero, no hay nadie que gane ese dinero en un ERTE. En un ERTE como máximo se ganan 1.000 euros.
Pero yo ahí yo creo, Rosa, yo creo que la confusión... Pero Rosa, yo creo que la confusión, disculpe, Rosa, parte de que hay gente que entiende que no paga Hacienda porque gane 14.000 o gane 22.000. Todo el mundo paga Hacienda, lo que pasa es que en el equilibrio que se realiza, si el cálculo está bien hecho, sale a cero. Pero yo creo que se está confundiendo a la gente cuando se dice no hay que pagar. No, se paga, y el ejercicio, la única diferencia está en que no se le ha hecho la retención. El ciudadano ha cobrado y no se le ha hecho la retención. Ese es el problema, básicamente. No, pero pagar, hay que pagar todo el mundo.
No se le ha hecho la retención, y por debajo de 22.000, cuando tienes un solo pagador, no tienes la obligación de hacer la declaración de la renta. Vale. Ahora, al tener dos pagadores, baja a 14.000. Estoy dando un dato que no lo doy yo. Si van, por favor, a la página de la agencia tributaria, te pone este ejemplo.
Sí, el ejemplo de los 21.000 euros.
De los 21.000 euros. Y es que hayas podido ingresar 5.000 por el CEPE y durante todo el año 2020, porque has estado en ERTE durante todo el año, estás en la incertidumbre, que no sabes si tu empresa se va a recuperar o no, y Hacienda viene y te mete un palo de 1.600 euros, que no es poco, ¿eh? Porque intenta sacar tú de una...
Pero parece que nos enteramos ayer de esto, Rosa, ¿eh?
No nos enteramos. No, por favor, mira, me gustaría decir que desde el mes de julio nosotros llevamos presentando iniciativas y diciéndonos en el Parlamento de Canarias. Y también en el Congreso de los Diputados. Y hemos hecho una propuesta de redacción y de modificación para que queden exentas estas rentas. Y lo que lo tenemos que saber no es la oposición, porque parece que nosotros estamos gobernando y que tenemos el gobierno de España. Lo tenía que haber arreglado...
Como es usted la que está hablando de eso, por eso le he preguntado. ¿Y eso por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no presentaron ese tipo de iniciativa antes?
Por favor, pero es que desde la verdad...
A ver, ¿cuándo? No nos hemos enterado ninguno. Nos pasa como con la sentencia de Marichal, que no nos hemos enterado ninguno, ¿eh?
No, pues si siguen, a lo mejor es que le voy a pasar el corte de de lo que hemos dicho en el Parlamento de Canarias, porque es que lo hemos dicho, la situación de ERTE se ha llevado, incluso creo que hay hasta una proposición de ley, y el Partido Socialista nos ha dicho que no tendría ninguna afección, y yo les digo que de verdad, si ustedes creen que una familia que gana 1.200, 1.300 euros puede permitirse, aunque sea con lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda, de poderlo prorratear, en 6 meses puede detraer de un sueldo de 1.300 euros, 300 euros o 400 euros.
No, sí, hemos hablado en esta sintonía de Rosa Dávila con gente afectada y nos han contado que efectivamente lo ven muy mal, ¿no? Porque con el dinero que han cobrado del ERTE están justitos, ¿no? Otra cuestión distinta es lo que estamos planteando, de que a lo mejor teníamos que haber hecho más presión antes de que esto llegara, porque ahora... Pues da la sensación de que el gobierno se está justificando como que ya no tiene tiempo de cambiarlo, aunque efectivamente ellos son los responsables. Mira, y de hecho el Partido Socialista en la votación del Senado se abstuvo, no votó a favor de eso.
Tienen tiempo de arreglarlo, y no solamente se tiene que arreglar, Mayer, para el 2020, es que también el 2021, en el caso de Canarias, tenemos mucha más gente en ERTE. Fíjate que en el año 2020 estuvieron en ERTE en Canarias 235.000 familias. 235.000 familias, pero sobre todo son las rentas más bajas. De todo este discurso del escudo social famoso, al final es falso, porque la situación en la que se va de angustia... Tú imagínate cuando mañana, que empieza la campaña de la renta, reciban el borrador y vean que tienen que pagar 1.000, 1.200 euros. Una familia que apenas llega a cobrar 1.000 euros al mes y que a lo mejor se obtienen pues a 4 miembros. ¿De verdad se pueden detraer 300 euros de ese salario? Es que, y además es que han ganado menos de lo que ganaban el año anterior. Estamos hablando de gente que al final termina pues en las colas de Cáritas, etcétera, del Banco de Alimentos, y que la situación de angustia es de una enorme crueldad.
Sí, sí, le puedo leer varios de los mensajes que están llegando de gente que está en esas circunstancias y que efectivamente nos dicen que esto no tiene nombre. Dice, por ejemplo, un oyente dice, doña Rosa tiene razón, yo he hecho mis cálculos y a mí me sale que vamos a tener que pagar alrededor de los 1.200, 1.600. Dice otro oyente, no hay derecho que después de estar tantos meses en ERTE y cobrando una miseria tengamos que pagar ahora la declaración de la renta. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Qué forma de ayudar es esta? Etcétera, etcétera. Rosa Dávila, le agradecemos mucho que haya entrado con nosotros, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento. Un saludo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
8:29 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Han comenzado los espectáculos teatrales, ha vuelto el público a los estadios y ya se han llevado a cabo dos partidos aquí en Israel y se ha permitido, si no recuerdo mal, hasta 5.000 personas entrar al estadio. Es decir, obviamente es un número reducido frente a la capacidad, al aforo de en épocas anteriores, pero de todas maneras ya no tienen que jugar los jugadores frente a un estadio totalmente vacío, sino hay seres humanos y lentamente, pero como dije, con pasos decididos, las sensaciones que estamos volviendo aquí a la normalidad.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Cojo la carta, leo la carta, tiro la carta.
Cojo la carta, leo la carta, tiro la carta.
Cojo la carta, leo la carta, tiro la carta. Y así miles de veces.
Pues se acabó. Podemos hacerlo mejor.
Con Mutua Tinerfeña, abro el correo o la app, leo el correo y tiro o guardo el correo.
Y tengo toda mi información generando menos residuos y contaminación. Mutua Tinerfeña, responsable con el medio ambiente.
Bueno, por una fiesta ilegal no hay nada que haga suponer que pues se puede entrar en una vivienda a la fuerza, pero...
No, quería decir, Víctor, que tiene que ser también desesperante, ¿no? Que después de llamadas de vecinos avisando de una fiesta ilegal, ustedes se presenten y dentro, pues, no abran la puerta o apaguen las luces, quiten la música como si no hubiera pasado nada y ustedes no puedan hacer nada al respecto, ¿no?
Pero eso ha sido siempre así. O sea, nosotros anteriormente a la pandemia íbamos a algún sitio donde no había... Y los únicos medios que nosotros teníamos era la vía judicial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, atención a la denuncia que hacen los pescadores del Hierro. Denuncian que hay un barco atunero de la flota vasca pescando a 100 millas, a menos de 100 millas del Hierro. Fernando Gutiérrez, el presidente de la Cofradía de Pescadores de la Restinga. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y este barco tiene autorización para pescar atún?
No, ese barco no puede pescar en Canarias, Mayer. Nosotros estamos denunciando, en este caso como presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro, y como portavoz de la Federación Provincial de Tenerife, porque mis compañeros me han elegido así para el tema de los atunes, estamos denunciando este hecho gravísimo que está aconteciendo en Canarias, aparte de otras cuestiones que vienen junto con esto, ¿no? Porque un mal nunca viene solo, entonces de repente el gobierno del Estado ha autorizado a este barco a capturarse vivo en Canarias, y este barco, violentando la legislación europea, está pescando dentro de las aguas canarias. Quiero dejar bien claro que nosotros no somos...
O sea, tiene una autorización del Estado, Fernando, este barco, entonces.
Para capturar cebo vivo, que no se la puede dar así tan sencillamente, porque esto es un tema muy viejo. Pero están intentando meternos un gol para meternos 10 barcos, que el gobierno de Senegal está sacando de Senegal, 10 barcos con base en Vascongada, que el gobierno de Senegal está sacando de sus aguas jurisdiccionales, y el gobierno nacional nos lo quiere meter en Canarias.
¿Y qué están pescando, Fernando?
En este caso están pescando tuna, como la llamamos nosotros, o sea, como se le llama a nivel internacional, patudo, pero en Canarias a esta especie se le llama tuna, ¿no? Entonces,
sí, no es atún rojo, no es atún rojo, digamos.
Pueden pescar atún rojo también, porque están pescando aquí, si viene el atún rojo van a pescar atún rojo. Ahora mismo sabemos que están pescando tuna, pero van a pescar lo que quieran. El problema no es que viene este, el problema es que hay 9 más que quieren meter en Canarias. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que atajar este mal antes de que se nos meta encima, porque evidentemente ya tenemos muchos problemas en el sector pesquero canario para que encima nos caiga este. O sea, hay un problema gravísimo en este momento, y es que con esta especie, con la tuna concretamente, el gobierno del Estado nos ha hecho una pirula que está dividiendo al sector pesquero canario y lo está enfrentando. O sea, no se nos deja pescar como se pescó siempre. Hay una cuota, en este caso, para Canarias, que nosotros queremos que en Canarias las pesquen todos los pescadores de Canarias, como siempre se pescó, y cuando se termine, se terminó. Pero el gobierno del Estado ha inventado una cuestión para enfrentar y dividir a los pescadores canarios. O sea, a 34 barcos de Canarias les ha dado, de los 2.400 y pocas toneladas que nos tocan, le ha dado 2.200, y 200 y pocas toneladas al resto de los 200 y pico barcos de Canarias. O sea, hay un problema en este momento en Canarias gravísimo, que además la sociedad canaria no sabe nada de él, si no lo denunciamos, como siempre, desde el Hierro. O sea, desgraciadamente no, esto es así.
Y una pregunta, Fernando, si llega a pescar atún rojo, ¿eso se le quitaría la cuota canaria o eso entraría dentro de otra cuota?
No se le quitaría la cuota canaria, entendemos nosotros, entraría dentro de una cuota que tienen ellos particular, pero el problema no es ese, el problema es que está presionando el mismo recurso que viene por Canarias para los pescadores canarios. Entonces sí, nosotros sí. No queremos, nosotros no somos insolidarios y lo queremos dejar bien claro. Lo que es justos con unas normas y unas leyes internacionales que hay, en este caso una normativa de la Unión Europea con una región ultraperiférica que es Canarias. El gobierno del Estado no puede autorizar a este barco a pescar en Canarias, nunca menos de 100 millas de las costas canarias. Pero claro, ya han empezado con la carnada, violentando una normativa de rango nacional, y van a tratar de meternos este gol si nosotros no nos alzamos, por decirlo de una forma, vamos, racional y lógica. O sea, o nos oponemos frontalmente a esto, cuando vengamos a ver, tendremos un grave problema sumado a los otros problemas que tenemos ya en Canarias, ¿no?
¿Y fuera de las 100 millas sí podrían?
Sí, fuera de las 100 millas sí puede. Pero fíjate dónde está el truco, Mayer. Si no se le permite coger cebo vivo en Canarias, no puede pescar. Porque si no tiene cebo vivo, no va a poder pescar al atún. Entonces el Estado se agarra de esto, le permite capturar cebo vivo en las costas canarias, que tampoco lo puede hacer. O sea, para autorizarle a capturar cebo vivo, tiene que haber un estudio de cuál es el estado del cebo vivo que hay en Canarias en este momento. Y a partir de ahí veremos lo que pasa. Pero tú sabes, Mayer, que en este país, este es el país de las interpretaciones. O sea, aquí se puede interpretar lo que se quiere, y con dinero se pueden conseguir informes de todo tipo, de todas las clases. Entonces, muchos nos tememos que el gobierno del Estado lo que está intentando meternos un gol. Hay un gobierno en este momento, el mismo signo, en Canarias que en el Estado. No quiero decir que eso sea malo ni bueno. Lo que quiero decir es que no vamos a poder roncarle al Estado, porque somos, es el mismo signo político el que gobierna en Canarias que el gobierno del Estado. Hasta ahora, que nosotros sepamos, no se ha pronunciado el gobierno de Canarias en ningún sentido con este tema. Entonces, nosotros queremos alborotar el gallinero para que de verdad el gobierno de Canarias haga lo que tenga que hacer, y esta embarcación, porque quiere entrar 9 más, esta embarcación no capture cebo vivo en Canarias, porque ya, te reitero, tenemos bastantes problemas en Canarias para que nos caiga un problemón de este calibre, que pueden ser 10 embarcaciones las que pueden venir a faenar a Canarias en el futuro, y cuando ya se haga algo que se considere histórico, a partir de ahí esto no lo saque de aquí ni Dios. Entonces sí, estamos luchando para que el mar no nos entre.
Fernando, vamos a buscar precisamente en los próximos minutos una respuesta en el gobierno de Canarias. Fernando Gutiérrez es presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro y también portavoz de la Federación Provincial de Santa Cruz de Tenerife en este tema de los túnidos. Gracias, Fernando, me alegro de saludarlo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, Mayer. Buenos días.
Vamos a preguntárselo a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias, Alicia Banostende. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Creo que ha podido escuchar en directo la denuncia que hacen los pescadores de la Isla del Hierro. ¿Tenía conocimiento de esto, Alicia Banostende?
Sí, claro que tenemos conocimiento de esto. Llevamos un par de semanas ya conociendo esta cuestión y trabajándola también. Hemos tenido conocimiento primero que estos atuneros vascos tenían problemas para faenar en Senegal, que solicitaron permiso al ministerio para poder faenar la zona a partir de las 100 millas de Canarias, cosa que el ministerio les permitió por ser legal. Y también nos llegó justo antes de Semana Santa la noticia de que había uno que estaba entrando en las aguas en esa zona de menos de 100 kilómetros de la zona de Canarias. Y en ese momento sí le hicimos un escrito directamente al ministerio con una queja y pidiendo explicaciones al respecto y solicitando qué clase de condiciones tenían estos barcos para poder faenar en las zonas de Canarias. Y bueno, estamos a la espera de una respuesta del ministerio.
Porque usted, ¿qué le parece, consejera, que esté ese barco ahí faenando?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos muchos problemas ya. En ese sentido estoy de acuerdo con Fernando Gutiérrez, en el sentido de que nosotros tenemos mucha presión en el recurso en Canarias, tenemos unas restricciones importantes para nuestra flota, sobre todo en la tuna, en el patudo, en el atún rojo, y yo creo que esto lo que viene es a caldear más el ambiente, ya que cuando el recurso es poco, pues la distribución es compleja, ¿no? Ya tenemos problemas en Canarias, a ello se refería Fernando diciendo que en la distribución de la cuota de la tuna ha habido problemas, porque efectivamente el ministerio ha hecho dos censos en función de los históricos de pesca de cada barco, de los atuneros cañeros dependientes de la tuna y los que no son dependientes de la tuna, y por tanto hay dos censos en los que unos tienen más cuotas y otros tienen menos cuotas porque se entiende que no dependen tanto de ese recurso. Por tanto, eso ya ha generado cierto malestar dentro del sector, pero bueno, se ha hecho en función de los históricos de pesca de cada barco, no se ha hecho a la ligera por parte del ministerio. Nosotros estamos trabajando la cuestión, ese escrito se mandó el 30 de marzo para Madrid, justo antes de la Semana Santa, y en estos días estamos trabajando, puedo estar en una reunión con la Secretaría de Pesca del Ministerio, y bueno, para seguir aclarando esta cuestión y protegiendo a nuestro sector, evidentemente.
O sea que entiendo de sus palabras que usted le va a pedir al Estado que no se autorice a este barco a faenar ahí.
Nosotros entendemos que tienen que aclarar las cuestiones, ¿no? Y que realmente tenemos que proteger a nuestra flota. Nosotros como comunidad autónoma necesitamos proteger a una flota artesanal, que además es muy selectiva y que no tiene nada que ver con las flotas industriales de otras comunidades autónomas. Y además, a pesar de que sea el mismo signo político en Madrid, nosotros tenemos que defender nuestro territorio y a nuestra gente, evidentemente. Cuando son de los nuestros, tenemos que defenderlos aún más que si fuese de otro color político.
Le pregunto también por otro asunto que sé que usted ha estado moviendo y trabajando en él, que es la modificación de cómo ha quedado el plátano en la ley de cadena alimentaria. ¿Cómo va este asunto? ¿Qué novedades tenemos al respecto?
Bueno, el plazo de enmienda en principio termina esta semana. No sé si se ampliará otra vez porque hemos visto que el plazo de enmienda se ha ido adelantando semana tras semana, ampliando. Bueno, la previsión del Ministerio es que esta norma pueda entrar en noviembre, se pueda aprobar y se pueda entrar en vigor en noviembre, porque es la directiva europea la que establece que tienen que transponer esta norma europea a España antes de ese plazo, ¿no? Yo pude ayer hablar con el Ministerio para preguntarle cómo iba la cuestión. Ellos me dicen que están hablando con todas las organizaciones agrarias a nivel nacional para seguir puliendo dudas y preguntas, y siguen entendiendo que las cuestiones relativas al plátano, que son las mismas que también le afectan a otros cultivos, se pueden resolver a nivel técnico con la aclaración de la norma, que es lo que nosotros siempre también hemos dicho, que nosotros si bien apoyamos que Asprocam pueda pedir una excepcionalidad para ellos, ya que ellos representan al 100% de los agricultores y productores de plátano, también entendemos que otra posibilidad podría ser aclarar bien la norma, las cuestiones que generan inseguridad jurídica. Que además yo creo que eso sería positivo porque lo aclararía para todos los sectores de todo el país.
Pero, ¿se va a dejar el plátano fuera de esta ley de cadena alimentaria y de ese precio mínimo?
No lo sé. Eso es una cuestión que se verá en el Parlamento en los próximos meses.
¿Pero esa es la posición de Canarias? ¿Es lo que está pidiendo Canarias?
Sí, lo acabo de decir. Nosotros desde Canarias, evidentemente, no podemos dejar de apoyar al plátano en su petición porque representa al 100% de los agricultores. Pero también es verdad que entendemos que otra opción podría ser aclarar las dudas que tienen Asprocam. en lugar de excepcionar al plátano. Creo que si se puede trabajar en esas dos vías, ambas llegan al mismo destino, que es la seguridad jurídica para trabajar en el sector, con lo cual ambas son válidas y pueden ser ambas buenas para todo el sector, no solo el platanero, sino para el resto de sectores.
Sí, pero entiendo, consejera, que no es lo mismo que se saque al plátano de esa ley, que se evite ese precio mínimo para el plátano, a que se aclaren las dudas, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
Es que realmente el plátano no está pidiendo que se le quite de la ley, simplemente que se le exceptúe de dos artículos de la ley. Y entonces nosotros, porque dicen que son interpretables y que generan inseguridad jurídica al transponerlos a un contrato en la vida real. Entonces, si esos dos artículos se aclaran y la aplicación en la vida real, entendemos que las peticiones de Asprocan también estarían reflejadas.
Le van a saludar al resto de compañeros. Pepe Moreno.
Sí, digo, yo estaba casi hablando solo. Buenos días, señora consejera. Digo que aquí la situación está en que, como impongan un precio mínimo, el precio mínimo no le llega ni siquiera al de la primera categoría, solamente es para una categoría, la extra, y esa no se cultiva, ni se importa, ni se exporta todos los meses del año, por lo tanto quedarían fuera una buena parte de ese plátano, y por eso están diciendo los plataneros que puede calificarse a esta ley como la puntilla que nos deje ya fuera de cualquier posibilidad de comercializar esa fruta en la península.
Bueno, a mí me gustaría aclarar por enésima vez la interpretación que hace el Ministerio de la norma, que además no lo ha hecho en privado, lo ha hecho en público, en comisión parlamentaria, donde está, queda escrito en las actas, también en videoconferencias que se han emitido por streaming desde de altos cargos del Ministerio y de la AICA, que sí me aplica la norma, ¿no? Y ellos han hecho la interpretación, han explicado cómo se interpretan estos artículos, ¿vale? Y no se interpreta transacción a transacción, sino se interpreta como precios medios, es decir, si usted a final de año su precio medio de venta cubre sus costes de producción, está cumpliendo la ley. Pero es que además, si la actividad sigue en el tiempo, es porque todos los años, a final de año, cuando uno hace el balance de los ingresos y de los gastos, pues le salen beneficios, ¿no? Es decir, que a final del año el cultivo del plátano tiene beneficios, a pesar de que hay categorías que se venden a veces por debajo del precio mínimo, y porque hay también épocas del año en el que se vende por debajo también de costes de producción, porque hay subidas y bajadas en el mercado, ¿no? Pero hay otros momentos en el año en el que uno vende por encima de sus costes y por tanto compensa.
Pero a lo mejor es otro productor, consejera, a lo mejor es otro productor. Es decir, hay algunos que venden de categoría extra y hay otros que venden de primera categoría. El de primera categoría nunca consigue realizar la venta de su producto por encima del coste, y eso lo compensa con las subvenciones que tiene el cultivo de esa fruta. Fíjese que, por ejemplo, aquí subvencionan incluso al que corta la fruta para tirarla. Entonces, eso es lo que están temiendo, que con esta, cuando se aplique, y bueno, lo que se ha visto hasta ahora, señora consejera, y usted lo sabe mejor que nadie, cuando aparecieron los primeros inspectores en alguno de las ventas en Madrid y empezaron a pedir facturas, fue cuando se dieron cuenta del peligro que tenía todo esto. Es que nadie le había hecho caso a la ley de calidad alimentaria hasta que los inspectores no empezaron a pedir la factura, y ahí alguna fruta, sobre todo el plátano de calidad primera, que no llega, que se vende por debajo de su coste.
Bueno, la realidad es que las únicas sanciones que se han hecho a nivel de nacional al plátano no ha sido por esa cuestión, ha sido porque había contratos sin un precio establecido, no por cuestiones de precios mínimos. Esa es la realidad. Ha habido poquísimas sanciones a mayoristas en Mercamadrid. Yo creo que hablamos de una o dos en siete años. Y realmente no era por una cuestión de precios mínimos, ni mucho menos, porque eso entró en vigor hace 8 meses. En realidad era porque había contratos sin precio, que es lo que desde el 2013 la ley obliga a tener los contratos con un precio establecido, con un precio referenciado a un precio objetivo. Es decir, que los tiros no van exactamente por ahí. De todas maneras, cuando hablamos de categorías extras, primera o segunda, todos los productores tienen esas categorías en su finca, tendrán zonas de o partes de la piña de plátano que tienen extra y otras partes que son de segunda o de primera, ¿no? Y al final, la realidad es que si a final del año teniendo en cuenta como ingresos las ventas y la subvención, que al final del año la actividad no es rentable, entonces significaría que el campo se abandonaría. Y la realidad no es esa. La realidad es que año tras año no ha bajado nunca la superficie de plátano cultivada, lo que quiere decir que sigue siendo un cultivo rentable, con lo cual lo que quiere decir es que cumple la ley de cadena, tal como es la interpretación del Ministerio. Ahora bien, yo me gustaría volver al principio. Es verdad que esos artículos no están claros, se interpretan, ¿no? Y esta interpretación que hace el Ministerio es más laxa, la interpretación que hace el Astrocan, digamos que la más restrictiva y la más negativa o pesimista, ¿no? La hipótesis más, más restrictiva. Por tanto, nosotros pedimos, bueno, aclaren cómo se aplica esto, si realmente son los precios medios, son los precios puntuales, para que podamos trabajar tranquilamente con seguridad jurídica y que podamos saber cómo se refleja ese precio en los contratos, cómo lo establecemos, ¿no? Esto es lo que hemos pedido. Yo sé que Astrocan ha tenido reuniones con la AICA, que es la Agencia de Control de la Cadena Alimentaria, para ir buscando soluciones o para ir aclarando todas estas cuestiones, y sé que han quedado en volverse a reunir, a seguir reuniéndose para ver exactamente cómo se plasma en la realidad del contrato, la realidad canaria, ¿no? Que es la realidad de la comercialización del plátano, que es diferente a otras frutas, ¿no? Porque es verdad que el plátano sale de Canarias, en verde, llega a Península, se madura, y de ahí se va al mayorista, y en ese impasse pueden pasar 2 semanas. En esas 2 semanas, bueno, pues cómo se refleja toda esa realidad en un contrato, ¿no? Esa es la cuestión.
Consejera, antes de despedirla, otra pregunta. ¿Cómo están todos los productores del archipiélago que antes vendían sus productos en el sector turístico? ¿Qué está pasando con esos productores? ¿Han tenido que cerrar algunos de ellos? ¿Están sobreviviendo como pueden? ¿Qué han detectado ustedes desde la consejería?
Bueno, nosotros al principio conseguimos reubicar parte de esa comercialización a través de nuestra empresa GMR. Muchos productos como quesos, como vinos, algunas frutas y hortalizas. Yo creo que el sector más perjudicado fue el sector quesero, de quesos frescos, sobre todo de vaca, de Gran Canaria, y también frutas y hortalizas en Gran Canaria y en Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Que estaban muy orientados hacia el turismo, hacia la hostelería. El resto del sector se ha ido, de alguna manera, reubicando, ¿no? Incluso, por ejemplo, las bodegas han ido desarrollando más las ventas en otros canales, como los supermercados, y de alguna manera han ido reubicando y recolocando su producción. Es verdad que ha costado mucho, y es verdad que nosotros hemos conseguido sacar algunas ayudas para ir compensando algunas pérdidas, ¿no? Sobre todo en bodegas y en queserías. Y bueno, ahora hay una cierta normalidad y esperando porque esto se reactive, ¿no? Ya la hostelería está más o menos a un buen ritmo y ya esto ha supuesto un alivio para muchas producciones, pero seguimos esperando y confiando que en los próximos meses se pueda ir activando también el turismo.
Muy bien. Alicia Brascende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Bueno, nos informan los oyentes desde la isla de Tenerife del colapso que hay ahora mismo en la Tenerife 5 debido a un accidente que se ha producido en los rodeos. A ver si podemos ampliar más detalles de este accidente. Pausita y se lo contamos. 8:52.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Confía en Supermercados Tu Alteza para hacer tu compra diaria. Tenemos más de 40 centros repartidos por todo Tenerife para estar lo más cerca posible de ti. Y te traemos los mejores precios de la isla. Ven y haz tus compras en el súper de siempre. Ven a Tu Alteza.
Han comenzado los espectáculos teatrales, ha vuelto el público a los estadios y ya se han llevado a cabo 2 partidos aquí en Israel y se ha permitido, si no recuerdo mal, hasta 5.000 personas entrar al estadio. Es decir, obviamente es un número reducido frente a la capacidad, al aforo en épocas anteriores, pero de todas maneras ya no tienen que jugar los jugadores frente a un estadio totalmente vacío, sino hay seres humanos, y lentamente, pero como dije, con pasos decididos, las sensaciones que estamos volviendo aquí a la normalidad.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución.
Archi Auto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Nos hemos encontrado en el ITER que la extracción de agua que se estaba haciendo allí no tenía autorización del Consejo Insular de Agua. Y he llegado al absurdo de que yo como presidente he tenido, Consejo Insular de Agua, he tenido que sancionar al ITER, del que también soy presidente, por no tener las autorizaciones para las extracciones de agua que tiene que estar haciendo allí. Y las instituciones públicas tenemos que cumplir con la ley como cualquier particular.
Se ha sancionado usted a sí mismo casi, ¿no?
Sí, sí. Y hemos llegado al absurdo de tener que abrir un expediente porque he descubierto que es que las extracciones de agua que se están haciendo en el ITER pues no estaban autorizadas por el Consejo Insular de Aguas, del que también formo parte.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, dice aquí un oyente, barcos vascos, debe ser que se incluyó en el pack del cupo y del acercamiento de los presos de ETA. Qué triste que el gobierno central solo se acuerde de Canarias cuando va a venir a la mareta. Dice también otro oyente, buenos días, si la consejera dice que el cultivo del plátano es rentable, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué se quieren meter? Mis teorías de la conspiración me dicen que este gobierno socialcomunista, una vez hundida la hostelería, se ha dado cuenta de que hay gente que ha escapado gracias a la agricultura, así que hay que ir a por ellos también. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, dice este oyente en el 610-1080-10. Bueno, ¿qué les parece, Leopoldo, Manuel, lo del barco vasco, ahí a 100 millas del Hierro? Leopoldo, ¿a ti qué te parece?
Pues aquí es una sucesión de hechos funestos contra el sector pesquero canario, que es realmente, lo sabemos, prácticamente artesanal, porque nuestra flota mal llamada canario-sahariana, pues eran barcos peninsulares, bermeanos, de Andalucía, etcétera, y yo creo que está en una situación efectivamente muy delicada. La prueba más palpable la tenemos cada año con las cuotas del atún rojo, ¿no?, que no deja de ser una golosina, entre comillas, para los japoneses, y que a nosotros nos puede o nos podría aliviar un montón, pero siempre nos toca una cuota irrelevante en la práctica y con la que no ha habido ocasión o temporada en la que no hayamos estado en profundo desacuerdo. Yo creo que es un mal negocio el que se acceda, para salvar la situación de una flota que estaba en Senegal, el trasladarla a aguas canarias, estando como están nuestras aguas, pues con pocos seres vivos, y están muy esquilmadas, ¿no?
Hombre, es alucinante con la lucha que han tenido los pescadores canarios, Manuel, permanente, para conseguir una cuota ahí digna de atún rojo, y que ahora se autorice un barco del País Vasco, Manuel, a pescar ahí a 100 millas del Hierro, ¿no?
La conclusión siempre es la misma. Da igual quién gobierne en Madrid, que el perjudicado siempre es el canario. Porque lo que está claro es que ahora que hay una misma sintonía y un mismo color, tampoco estamos viendo que se proteja a esta gente de la mar, que tan sufridamente lo hacen a diario y que no están siendo protegidos. Pero ya da igual que haya un gobierno de un color o un gobierno de otro. Esto para mí es un atropello y una desfachatez hacia un sector ya muy castigado y con la lucha, como tú bien sabes, Mayer, que han tenido, sobre todo con el tema del atún.
¿Tú crees que esto lo pidió el PNV, Pepe?
No, y con las pérdidas que han tenido, además de lo que estaba diciendo, Mayen, aparte de eso que me está indicando que podría ser también en la parte política, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la flota canaria ya no faena en aguas del caladero canario saharaui, que eso ya no existe. Eso ya no existe, que no nos dejan pescar ahí, que antes eran barcos cefalopoderos que iban a pescar pulpo, choco, calamar, y si entraba algo de lenguado, pues también lo guardaban, claro. ¿No? Entonces todo eso se han dejado de perder. ¿Qué nos ha quedado? Por la pesca pelágica, la que se practica ahí en las inmediaciones y que no puedes ir mucho más allá, y la del atún, y la del atún siempre nos han dejado casi las sobras.
Oye, un apunte antes de terminar. ¿Qué datos tenemos de la dimisión del consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, Daniel Pinelo?
El Cabildo, que fue un asunto que se trató la semana pasada y se había esperado para el día de ayer para explicárselo José Gregorio Martín Plata al grupo del gobierno del Cabildo y después darse a conocer a los medios después de Semana Santa, como así ha ocurrido. Nos dicen que durante la mañana el presidente del Cabildo, Pedro Martín, va a hacer unas declaraciones, pero que en todo caso, y es algo que se suele decir en estos casos, que se va por motivos personales, José Gregorio Martín Plata.
¿Puede haber una dimisión, Pepe, que no sea por motivos personales, sino que sea por motivos extrapersonales?
Todas. Hombre, todas son personales, porque también se llega de manera personal, ¿no? El señor Martín Plata, pues bueno, ahora yo voy a esperar en este momento de la salida por motivos personales que nos indiquen a ver qué nos ha quedado de recuerdo del señor Martín Plata. ¿Ustedes recuerdan algo?
Absolutamente nada.
Mañana seguiremos. Gracias, Leopoldo.